Cuando son las 10 de la mañana con 4 minutos, ya recibimos en punto de encuentro al senador del Frente Amplio, Charles Carrera. ¿Cómo te va, Charles? Bienvenido.
Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Por favor. Bueno,
gracias y por lo felicito porque no sabía que acá era una guardería.
¿Viste vos, acá somos multifunción.
En otra oportunidad, fuiste testigo. Fui testigo y en otra oportunidad vengo con mis hijos.
Bienvenidos serán. ¿Cuántos son?
2, Valentino, que va a cumplir 9, y Julieta, que cumple 2 ahora el 26.
Aceptamos las edades.
Voy a ver este diferente tipo de entretenimiento. Pues podemos apelar a la fácil, que es la tecnología.
Esa es muy López.
O a la más difícil, que juego, digo.
Yo voy por el algo más didáctico.
Claro, algo con las manos, no sé, ingenio.
Pintar.
Ingenio, pintar, ahí va.
Sí, bueno, sí, Julieta, didáctico, Valentino, tecnología.
Tecnológico.
Sí, acá estamos trayendo, después de esta decisión de vacaciones así de golpe.
Sí, no, impresionante.
Hay que acomodarse, ¿no?
No, y sí, no, la verdad que nos complica mucho. No es que nos complique, porque siempre estar con los hijos divino, pero...
Sí, pero las rutinas cambian.
Las rutinas cambian bastante.
Cambia la logística y es como que incorporás durante esa semana, o esas semanas, es como un laburo más. Si tenés uno o dos trabajos, se suma un tercero, que es meter horas con tu hijo o con tu hija, porque hay que estar ahí, hay que bancar, si no hay con quién dejarlo, básicamente.
Sí, más a las edades esas. Sí.
No, pero la verdad que, bueno, lo felicito, la buena onda, que bueno, la verdad que no sabía y tal, se colaboran y...
No, aparte somos buena gente, en el fondo, mirá que parecemos medio serios, pero somos buena gente. Te puedes tener los chicos tranquilos que van a pasar bien.
Vale. Charles, el Frente Amplio le reclamó al gobierno que asuma que hay una crisis en el abastecimiento de agua potable a Montevideo y zona metropolitana. Y agregan desde la coalición de izquierda que falta información clara sobre esta situación. ¿Qué información falta sobre el problema del agua?
Nosotros creemos que en realidad lo que falta son acción de políticas públicas. Nosotros lo que consideramos es que el Sistema Nacional de Emergencia ya tendría que haber sido convocado. Y ya tendría que estar en acción.
Ah, ¿no creen que esté guardando información el gobierno?
No. Falta información en el sentido... hemos tenido muy pocas reuniones. El tema es que, por lo menos la visión que tengo, es que falta acciones de política pública. Lo que te digo es, el Sistema Nacional de Emergencia ya tendría que estar en acción. Uh-huh. Estamos en una emergencia muy importante donde estamos librados cada uno a su suerte. Hace pocas, una o dos semanas, está la exoneración impositiva, que si uno ve, es un alivio. Porque
el agua embotellada.
El agua embotellada, por lo menos. Mm. Pasás de 144 a 105 pesos, por lo menos lo que controlé yo, porque me puse como acción controlar que bajara realmente. Pero hay familias que no pueden acceder a eso. Entonces, hay gente que está librada. Ahora, el Mides, por ejemplo, está haciendo alguna acción de política allí, pero hay gente que está teniendo muchas dificultades. Y acá lo que vos necesitás es que funcione el Sistema Nacional de Emergencia. Y nosotros lo que vemos es eso. Y no se informó a tiempo a la población, ¿no? Nosotros, por lo menos, la Universidad de la República, desde octubre, noviembre del año pasado, estaba diciendo se viene una crisis importante en el abastecimiento de agua de la zona metropolitana, del agua potable, y no se tomaron acciones.
Lo que pasa es que el gobierno lo que dice es que jamás imaginó esta escasez de lluvias, ¿no?
El tema es, venimos en una emergencia hídrica, llevamos para casi el cuarto año, ¿no?
¿Y vos crees que el gobierno esto todavía no lo asume como una crisis?
Y hasta hace pocas semanas que salió el presidente, fue una crisis, no lo asumió como tal. No lo asumió como tal, y no solamente eso, sino que se trata de minimizar la situación. Uno ve que el gobierno, su figura, sus representantes, cuando salen, minimizan la situación. Lo vimos ayer al secretario de Presidencia. Es decir, acá la verdad es que no se puede aconsejar que se pueda tomar esta agua.
Vos decís que ya es intomable.
Es intomable.
Bueno, el Ministerio de Salud sigue diciendo que es bebible y además hay recomendaciones
en determinada...
Exacto,
parte de la
no más de un litro para tomar los hipertensos, como hay ciertas recomendaciones o restricciones para personas que tengan algún problema como hipertensos, problemas renales, embarazadas.
Pero además no sabemos tampoco las consecuencias. ¿Cuánto tiempo podemos tomar esta agua? Porque es bebible. ¿Cuánto tiempo lo podemos tomar? Ya se están haciendo estudios. Ahora convocamos a la ministra de Salud Pública en la Comisión de Salud del Senado, la cual integro, la convocamos, los senadores del Frente Amplio. Estamos acordando con ella una fecha porque va a ser interpelada por Casa Galicia el 19 de julio en diputados y queremos que en la semana posterior, ahí vamos a tener una sesión que creo que es el 25 de julio, y esperemos que allí vaya la ministra, porque son las cosas que le queremos preguntar, porque esto puede tener consecuencias negativas y sobre la población, de la salud de la población, y bueno, y tenemos temor, pero yo creo que esta es una situación compleja y no entendemos también por qué no funciona la institucionalidad. Lo que te decía, el Sistema Nacional de Emergencia tiene un rol en la institucionalidad uruguaya y está para atender estas emergencias, y ahí se juegan todos los ministerios. El TOCAF te habilita, en las cuentas nacionales hay un bolsón de dinero especial para atender estas emergencias. Entonces creemos que se ha demorado porque el gobierno siempre está con esa lógica, ¿no? La exoneración de los impuestos del IVA y el MSI, nosotros lo reclamamos a principios de mayo, el Frente Amplio.
Y ahora están pidiendo que la tarifa de OCE en estas condiciones no se cobre.
Sí, sí, la exoneración, estamos analizando, he conversado con unos compañeros, la idea es presentar una minuta de comunicación que salga al Senado, donde ayer lo conversé con el senador Sánchez, con el Pacha, conversábamos, que salga una minuta de comunicación, que es importante, el Senado, el Poder Legislativo, diciéndole al Poder Ejecutivo, hay que exonerar, porque una de las obligaciones...
Hay legisladores que están de acuerdo con ustedes, de otros partidos. Gandini salió a decir, se necesita una reducción de la tarifa de OCE para la gente, por lo menos de un 20%.
Creo que se le miente.
Ustedes ni siquiera piden reducción, piden que se exonere.
Pero se tiene que exonerar, Mariano, porque el tema es la obligación de OCE. Lo otro es que OCE se puede iniciar una catarata de juicios contra OCE, ¿no? Si nosotros analizamos el contrato que tenemos firmado con OCE, es decir, OCE está obligada a darnos agua potable. Y esto no es potable. Y esto, que me perdone el que dice que es bebible, no
el
le tomo.
Concepto que,
no,
que
es bebible que por necesidad.
El ministro Bouvier la otra vez que dijo, bueno, ahora llegamos a un punto en el que es bebible, pero no es potable.
Es bebible por necesidad. Es bebible por necesidad.
¿Vos decís que bebible es sinónimo de potable?
No es. Potable es una cosa que cumple una serie de condiciones, que te marca una norma de salud pública, una norma nacional que tiene OCE, eso es potable, y esto no es potable para el Uruguay.
Por eso,
y no es potable para el Uruguay y para las normas del mundo.
¿Por qué no? Pero hay quienes desde el Frente Amplio dicen que bebible equivale a potable, por lo tanto, si no es potable... No es bebible. El gobierno ha tratado de separar, justamente, decir una cosa es potable, otra cosa es bebible.
No puedes entrar en esas inquisiciones. Si es bebible por necesidad. Si tenés necesidad, tenés sed, vas a tomar. Si no tenés necesidad.
Entonces, potable equivale a bebible. Digamos, si algo no es potable, no es bebible, decís vos.
Para mí es así. Ajá. Digo, para mí es así. Pero estamos en una situación bien compleja donde las encuestas de opinión. Ayer salió una encuesta de opinión que es muy clara, ¿no? Es muy clara en el sentido de que hay una visión muy negativa en el manejo de la crisis hídrica del gobierno. Yo creo que no nos avisó a tiempo, no se tomaron acciones a tiempo,
Lo del fondo ayer, vamos a recordar a la gente, ¿no? Las últimas horas, con carácter grave y urgente, aprobaron en el Parlamento la creación del Fondo de Emergencia Hídrica para canalizar los gastos del Poder Ejecutivo por la crisis. El Frente Amplio acompañó esta iniciativa, pero cuestiona los tiempos de respuesta del gobierno, y bueno, como decías vos recién, creen que se reaccionó tarde, pero no es una buena señal que ya esté el fondo esté.
Sí, sí, sin lugar a dudas, por eso acompañamos. Pero se reaccionó muy tarde porque estábamos librados a la suerte. Y como dijeron algunos, a que lloviera. Y hasta le estaban pidiendo a Dios que lloviera. Entonces me parece que es grave la situación en ese sentido. Uno, cuando es gobierno, tiene que reaccionar a tiempo. Y acá se tendrían que haber tomado medidas a tiempo. Fuimos a una estación de verano, que es donde se consume más agua, y se podrían haber tomado acciones de comunicación pública tomando una serie de medidas para el cuidado del agua.
Y el Frente no asume su responsabilidad en esto también. El propio Mujica dijo, nos dormimos todos somos responsables.
No, el Frente Amplio, cuando estuvo en el gobierno, hizo una serie de inversiones muy importantes en materia de agua, de OCE, de saneamiento.
Claro, que no tiene nada que ver con agua potable.
Pero no, ¿cómo no? Digo, si muchas localidades del interior están abastecidas de agua potable es porque se hicieron inversiones en tiempo y forma. Es decir,
pero además,
no solamente eso, nosotros desde allá por el 2013-2014 se comenzó a trabajar en el proyecto Casupá. Y cuando le entrega la presidencia a Tabaré, el presidente Tabaré, el presidente de la calle, le entrega el proyecto prácticamente
preaprobado,
sí. Es decir, con financiación.
Sí, pero el Frente Amplio no lo priorizó Casupá tampoco. No apretó el acelerador.
Pero no, lo priorizamos.
El propio Astori dijo
si lo hubieran priorizado, hubiera salido antes en un gobierno del Frente Amplio.
Para mí, la verdad, lo priorizamos. Lo priorizamos en un conjunto de políticas públicas importantes.
¿No considerás que durmió el Frente Amplio en eso?
Quizás que se Casupá podrían haber hecho más cosas, sin lugar a dudas, quizás siempre se pueden haber hecho más cosas. Pero Casupá, si se hubiera acelerado, si se hubiera iniciado la obra en tiempo y forma, cuando Tabaré le entrega al presidente de la calle, si se hubiera iniciado, porque prácticamente, desde el inicio de este gobierno tenemos una emergencia.
Igual, Charles, también es bravo leerlo así cuando también asumen un gobierno y le caen en los pocos días una pandemia que realmente fue una brutalidad lo que pasó a nivel nacional y a nivel del mundo.
Sin lugar a dudas. Pero
y lo podía, hay que leer los hechos aislados.
Lo podía haber iniciado el frente también. No, sin lugar a dudas. Es como una chicana ahí también. No lo hicieron ustedes, pero también lo han hecho ustedes.
Chicana no. Yo lo que creo es que este gobierno es un gobierno muy refundacional. Es un gobierno muy refundacional que todo lo que le entregó el Frente Amplio no sirve. Entonces vamos, dejamos Casupá y vamos por Arasatí. Y capaz que lo que tenía que haber hecho es ir por Casupá y haber ido también por Arasatí.
Ahora están diciendo que son las dos posibles. Y bueno, Arasatí es la prioridad, pero Casupá no tenemos ninguna.
Entonces,
igual drama, Casupá no llegaba a tiempo para salvar esta
pero
crisis.
Pero si acelerase el proceso de construcción, hoy no nos estamos proponiendo hacer un embalse en 30 días, que al final el presidente dijo en 30 días, aparentemente va a ser en 60 días, pero bueno, nos estamos proponiendo algo. Hoy estamos hablando de algo que desde el principio de año, estamos en julio, y algo que desde el principio de este año, desde enero se está hablando de hacer este embalse de San José, del río San José. Entonces, digo, yo creo que acá el problema es que este gobierno es muy refundacional, es mucho de los anuncios, y en estos temas, más que anuncios, son necesarias concreciones, acciones de política pública.
Han tenido respuestas en una delegación del Frente Amplio, se reunió con el presidente de la República, estaba Fernando Pereira, presidente del Frente, también allí reunido. ¿Tuvieron alguna respuesta al respecto? ¿Se presentó una batería de medidas por parte de...?
Todavía no obtuvimos respuesta.
¿Ningún tipo?
De ningún tipo.
¿Siguen insistiendo en la reunión entre las intendencias y el Poder Ejecutivo, Montevideo, Canelones y Ejecutivo?
Nosotros creemos que todas las acciones en conjunto, desde diferentes ámbitos de la acción gubernamental, son positivas. Digo, tanto Montevideo como Canelones están haciendo un montón de acciones de políticas públicas que lo que está pensando es en la gente. Y todo lo que pueda hacer en concreción, en conjunto, bienvenido. Y eso,
¿por qué creen que la calle Pou no llama a Cosa y a Orsi para sentarse en la misma mesa y ver este tema que en realidad afecta a área metropolitana?
Y ahí habría que preguntarle a la calle Pou, la verdad, porque cuando Yamandú y Carolina fueron a la torre ejecutiva de invitados, allí no estaba la calle. Fue una lástima, porque creemos que el presidente tendría que haber estado en esa reunión, estuvieron otras autoridades, pero fue una lástima y se perdió una oportunidad de diálogo directo para analizar la situación.
A mí lo que me hace ruido todo esto, que en el 2013 yo trabajaba en la calle todavía en Subrayado y me embarqué en Aguas Corrientes con el alcalde a recorrer el río
Álvaro Alfonso.
Y me acuerdo que él en ese momento ya decía, si sigue la actividad agropecuaria a la orilla del río, si siguen explotando el agua como la están explotando, o sea, si no hacen una obra que tenga en cuenta los recursos naturales, esto va a explotar en algún momento. O sea, en el 2013 estábamos hablando de esto. A mí lo que me hace ruido es que el sistema político no lo haya solucionado al día de hoy. No el Frente, no el Partido Nacional, no el Partido Obrero, el sistema político. Que no tenga un programa desde 2013 para acá, hay un tipo que le está diciendo esto se va al carajo, y se fue al carajo. Y no pasó nada en el medio.
Pasaron cosas, se hicieron los estudios correspondientes, porque esto lleva tiempo de análisis.
Pero no es solamente Casupá,
sin lugar a dudas hay cosas que hay que ir cambiando. Es decir, nosotros estamos en un mundo que está cambiando, los temas climáticos, los temas de emergencia. Nosotros ahora, el cambio climático viene y hay que tomar muchas medidas para prevenir, muchas medidas precautorias. En ese sentido hay que hacer, por eso yo creo también, antes de estar discutiendo, está bien, la responsabilidad tuya o mía es sentémonos sobre una mesa.
Es que la responsabilidad es de todos ustedes.
Está bien, y por eso proyectemos, lo que estamos proponiendo nosotros también es sentémonos alrededor de una mesa y proyectemos las medidas y las acciones que tenemos que desarrollar hacia adelante. Porque nosotros, el Uruguay tiene desafíos enormes, tiene que asegurar el agua potable para el consumo humano en este país, pero también tiene que asegurar el agua para la producción. Porque también le hace caer, es decir, nosotros tenemos un problema.
Sí, pero ahora viene un periodo electoral y ustedes lo van a usar a esto para pa pegarle al gobierno y el gobierno se va a defender y así va a pasar. Entonces, ¿cuándo va en realidad esto a ser? Van a poner la población por delante y decir esto es un tema nacional. Como pasa en un montón de países que hay temas que son nacionales.
Está bien.
¿Se entiende?
Pero yo, sí, te entiendo, pero el Frente Amplio
no lo va a usar en campaña política.
Pero no usa la gente. La seguridad.
No van a hablar del agua en campaña política.
Pero vamos a hablar del agua porque son necesarios proyectar. Vamos a hablar del agua porque hay que tomar medidas hacia el futuro. Hay que hacer muchas inversiones en materia de agua para asegurar tanto para que el agua para el consumo como para la producción nacional. Porque también nosotros estamos hablando en la zona metropolitana de la falta de agua potable para el consumo humano. Pero si tú salís hacia el interior, lo que está afectando es el la río. Falta de agua, la sequía, es decir, para la producción, porque vos tenés ahí que todo te indica que vamos a tener una pérdida en el PBI de 2.000 millones de dólares, que se va a recoger el 30% de los granos. Todo eso va a tener un efecto
brutal. Pero eso brutal, incluso lo hablamos antes de que viniera el problema del agua de consumo. O sea, antes teníamos
eso problemas en ese debate,
justamente del riego. O sea, y de que debate. No hay un programa ni un sistema nacional que cubra eso a nivel de país.
No. Yo creo que hay algunos programas o hay alguna legislación en torno al tema. El tema es que es necesario ponerse de acuerdo en el país, porque nosotros tenemos un problemita. Nos dicen los economistas, el famoso déficit fiscal, que hay acciones e inversiones de infraestructura que tenemos que hacer y nos tenemos que poner todos de acuerdo. Tenemos que salir a buscar préstamos en conjunto y no podemos estar después, ¿no? Porque no el cuidado de las cuentas públicas o no. Hay inversiones que hay que hacer porque es necesaria infraestructura. Y esta infraestructura que es necesaria invertir es infraestructura para la vida y la producción. ¿Va a ser debate de campaña electoral? Y sin lugar a dudas va a ser, porque en nuestros programas de gobierno eso va a estar. Y el,
a mí como ciudadano lo que gustaría es verlos un día diciendo esto es un plan nacional.
Pero,
o sea, de todos.
No,
me encantaría.
Yo lo que te digo
juro que me encantaría.
No, pero el plan nacional, yo te digo una cosa. La garantía de que este país no esté peor, que no haya marchas y manifestaciones como hay en otros países, se llama Frente Amplio. ¿Está? Porque el Frente Amplio siempre piensa en la mañana siguiente. Algo que esa frase de Seregni que está en nuestro ADN de todos los militantes. Entonces lo que te digo es una garantía para el país y una garantía para los uruguayos. Me gustaría saber qué harían el oficialismo, porque Mariano recién hablaba de el debate de ayer.
Sí.
El debate de ayer, el oficialismo, ¿qué hace el oficialismo? El oficialismo lo que hace, te empieza a meter temas. ¿Cuál sería el objetivo de un gobierno serio? Sacar rápido la ley. ¿Pero qué te propone el oficialismo? Más que oficialismo, los senadores del Partido Nacional. Debatir acerca de cosas adyacentes y no se debate sobre el fondo. Me gustaría saber qué haría este oficialismo que haría si fuera oposición. Porque la verdad que cuando fueron oposición, han sido una oposición bastante mala para el país.
Cambiamos de tema, Charles. La Cámara de Diputados aprobó el controvertido proyecto de reparación de víctimas de la guerrilla y recordemos que esto comprende un periodo importante de años, ¿no? Va de enero del 62 hasta diciembre de 1976. ¿Por qué el Frente Amplio piensa que este proyecto está mal diseñado?
Está mal diseñado, primero porque ingresó un proyenadores en el 2020 por Cabildo Abierto, durmió casi 2 años en la Comisión de Constitución, después sacan una minuta, lo sacan rápido, el Poder Ejecutivo envía un proyecto, ese proyecto es bien diferente del que se aprobó en la Cámara de Diputados. No, nosotros creemos que viola está lo que es, ahí hay materia privativa del Poder Ejecutivo que no se respetó, viola el principio de igualdad.
¿Por qué viola los principios generales del derecho?
Porque, primero, por lo que es competencia privativa del Poder Ejecutivo. Acá hay materias, todas estas materias de seguridad social, de reparaciones, son competencia privativa del Poder Ejecutivo. Acá no se respetó, porque el Poder Ejecutivo envió una primera ley al Parlamento que no es la que sale de la Cámara de Diputados. Esa es mi visión. Pero después el otro tema que plantearon los compañeros diputados es lo que tiene que ver con el principio de igualdad. Porque hay una reparación que se dispuso para las víctimas de terrorismo está bien diferente al valor de esta reparación que sale ahora para estas víctimas. Y lo otro es, hay que tener bien claro a qué número de víctimas estamos hablando. Nosotros eso lo dijimos y lo señalamos en la Cámara de Senadores. Hay muchas víctimas desgraciadamente las víctimas militares y policiales fueron reparadas en su momento. Y muchas de ellas tuvieron reparaciones especiales. Hasta la viuda Acosta y Lara tuvo una declaración, un decreto del Consejo de Estado que le reparó. Entonces, nosotros creemos que es el meollo tiene que ser, si vamos a reparar, hay que ver bien cuál es el aspecto subjetivo, cuál es el mundo que abarca, y acá nosotros no tenemos en claro cuál es el mundo, el aspecto subjetivo.
¿A quiénes?
¿A quiénes?
En otro orden, la comisión investigadora parlamentaria que, integrada solo por senadores del oficialismo, viene indagando sobre presuntas irregularidades en la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017, se prepara para finalizar su actuación. Lo único que está faltando es tu presencia, que fuiste ex director de secretaría en el Ministerio del Interior en ese periodo y ahora sos senador Frente Amplista. Fuiste citado para el lunes. ¿Ya es un hecho que no vas a concurrir?
Sí, no voy a concurrir.
¿Por qué?
No voy a concurrir porque no corresponde. Porque hay argumentos de punto de vista político y argumentos de punto de vista jurídico. En primer lugar, si Carrera no hubiera sido víctima de espionaje, toda esta situación no estábamos discutiendo. Porque Carrera estuvo hasta el año 2017 en la Dirección General del Ministerio del Interior, se fue en septiembre del 17, asume el Senado sin ningún inconveniente, luego, de muchos años después, aparece todo esto. Donde en el marco en el cual soy la cara visible junto a Mario Vergara de una de las denuncias más importantes contra este gobierno, que es la entrega del puerto a cambio de nada, que fue un regalo, el regalo del siglo, porque se le regaló a Catón Natí un negocio multimillonario que nuestros economistas nos hablan de 2.380 millones de dólares, que es el valor mayor que adquiere esta empresa a cambio de nada para el Uruguay. Pero al mismo tiempo surge...
¿Es una represalia por eso esto?
Sí, número dos, es una persecución.
Pero no, pero no te interesa ir al Parlamento a dar tu versión de lo que ocurrió en el Ministerio del Interior.
No, ¿sabes por qué? Porque ya me denunciaron, Mariano. Cuando te denuncian ante la Fiscalía, tú lo que tenés que concurrir es a la Fiscalía, donde tenés obligaciones y donde tenés las garantías del debido proceso. En el Parlamento es un proceso totalmente parcializado, donde el propio miembro denunciante, desde un primer momento, lo que señaló es que yo tenía que ir a probar mi inocencia.
Claro, es el escenario ahí, se entiende. Claro,
no, pero probar mi inocencia. Claro. Decirte, exigir a una persona probar la inocencia, es al revés. En el Estado de Derecho se presume que tú sos inocente hasta que se muestre lo contrario. Entonces, en un proceso totalmente parcializado, donde se violenta los principios esenciales del Estado de Derecho, que es la división de poderes, porque tú cuando denuncias ante la Fiscalía, el poder político tiene que abstenerse, porque el único objetivo que busca esta comisión investigadora es presionar a la justicia. Y al momento que el Frente Amplio decidió no participar, que no habían elementos, donde en la causa del espionaje contra Mario y contra mí, ya está acreditado que existió la solicitud de Vertical Sky, que Astesiano sale a buscar información, que Astesiano se comunica con policías buscando toda la información personal sobre Charles Carrera. Digo, el único objetivo de todo esto fue el del amedrentamiento.
Desde el oficialismo aseguran que si concurrís van a acceder a realizar las convocatorias que vos entiendas necesarias.
Pero las convocatorias que entiendo necesarias...
Eso no te motiva tampoco.
No, Mariano, a mí lo que me interesa es en la Fiscalía. Uh-huh. Yo no estoy para prestarme a un show político.
¿Y cómo te defendés de la Gandini? Pero ¿cómo te defendés de la acusación que hace el senador Jorge Gandini, que dice que vos autorizaste un desvío de fondos públicos pero con no plena conciencia?
Pero ningún desvío de fondos públicos. Gandini, que lo he bautizado senador Catuay Natí, porque es el único senador de la República, del oficialismo, que defiende la entrega al puerto con los argumentos de la empresa y se prestó. Lo más terrible de todo esto es que concomitantemente a que se inicia toda esta acción política Gandini, se hace público que fue víctima de espionaje. Y él se presta a eso. Eso es lo peor. Pero además, luego de que el Poder Ejecutivo, el Ministro del Interior, ya habían decidido ir por el camino de la denuncia ante la Fiscalía, digo, es terrible que un senador de la República se preste a eso, a un colega a perseguirlo, donde todo indica que se ha obtenido a través de informaciones, carpetas armadas. Si no hubieran existido esas carpetas personales, no estaría ahí. Pero es vía de fondos. ¿Tú sabes cuánto manejaba el director general los recursos que manejaba el director general de Secretaría del Ministerio del Interior en los años que estaba?
¿Cuánto?
El entorno por año, 800 millones de dólares. Nunca tuve ningún inconveniente en ninguna licitación pública y he firmado licitaciones multimillonarias, obligando al país. Nunca tuve ningún inconveniente. ¿Ustedes escucharon algún inconveniente, alguna licitación que haya participado el director general Carrera?
Él se refiere al caso puntual de Hernández.
No, pero el caso puntual de Hernández es muy claro. Lo que se actuó por razones humanitarias, se actuó por disposición del ministro a pedido de organizaciones humanitarias del Uruguay como IERSUR y SERPAJ, porque estaba involucrado un policía, el comisario del pueblo. Y tenía plena conciencia de lo que hicimos en aquel momento. La evaluación que se hizo desde el ministerio es que existía responsabilidad. Nunca me citaron, en los 10 años de los procesos penales, de los diversos procesos, nunca nos citaron a Bonomi y a mí para que diéramos, porque nosotros ya habíamos reconocido la responsabilidad y nos tendrían que haber citado. Nunca nos citaron. Y si me citan hoy, Mariano, yo hoy digo, para nosotros, para mí, para Carrera, el responsable del disparo es alguien que estuvo en la fiesta y ese disparo salió de la casa del comisario del pueblo, de una casa del Estado.
Y sobre las denuncias que hacen por el uso del hospital policial por parte de ustedes, de jerarcas que no tenían que atenderse, ¿qué decís?
Mirá, yo ahí no quiero entrar en temas personales porque también se ha ventilado temas con mi expareja. Yo la verdad no quiero entrar en temas personales porque, como iniciamos al principio de este programa, tengo hijos chicos. Mi hijo accede a todas las redes y cuando escucha el nombre del padre lo pone, así que no voy a entrar a temas personales. Yo lo que te digo es que el uso del hospital policial es absolutamente legítimo por parte de las autoridades y sus familias. Así lo dispuso en su momento el ministro.
¿No es únicamente para policías, ya que es a ellos quien les descuentan de su mensualidad para aportar para el hospital?
Mira,
¿O el funcionario del ministerio también aporta?
No, el funcionario civil del ministerio en principio aporta al FONASA.
Sí, como todos.
Como todos, pero los recursos, en definitiva, una bolsa que se llama rentas generales.
Y la policía se le descuenta un porcentaje para los hospitales.
Sí, pero cubre por rentas generales, digo, pero hay un déficit que hay que cubrir por rentas generales.
O sea que no tendrían que haber renunciado ni Luis Calabria ni Santiago González.
Sí, pero Mariano, ¿tienen que renunciar por qué? Porque si tienen una tesis de persecución, uh-huh, de amedrentamiento contra un senador opositor...
Ah, tienen que ser consecuentes con
tienen
eso.
Tienen que ser consecuentes
pero con eso. Pero en realidad, por el problema de fondo, no tendrían que haber seguido ellos.
Sin lugar a dudas, Calabria no. Y yo creo que Santiago González
tampoco.
Santiago González se va por una serie de hechos que nos venimos enterando que la verdad son lamentables y que se tenían que investigar, ¿no? Porque hay denuncias de todo tipo.
¿Pero cuáles?
Más también allá de la privada,
acoso, más allá del uso del hospital policial.
Pero hay denuncias de acoso laboral, acoso sexual, no son privadas, ¿verdad? Si acoso laboral, acoso sexual.
Pero son personales cuando se divulgan estos audios de Santiago González con una presunta policía que hablan de una relación personal y sexual. Me parece que si vos abrís el paraguas de yo no quiero hablar de temas personales, entiende.
Yo estoy hablando de temas, no era eso, yo estoy hablando de denuncias de acoso laboral y sexual, que hay un montón, que hay que investigar. En un lugar de trabajo, un jerarca, un alto jerarquía, en una institución tan delicada como la institución policial, donde tú tenés mando sobre la tropa, hay cosas que no pueden pasar. El acoso sexual y laboral no puede pasar porque después eso no... En ningún ámbito, pero ahí es peor porque ahí está sometido a la jerarquía.
O sea, pasando raya, ¿no crees que esas renuncias tenían que haber sido por el uso del hospital?
No, sin lugar a dudas, pero lo que pasa es que se le cae la tesis.
Claro.
Se le cae la tesis.
Lo que tú dices es que es por coherencia. No, pues, por coherencia con ellos mismos, digamos, con su obligados,
¿no? También, ¿no?
Entiendo.
Porque si no se hubiera hecho público, quizás que todos seguíamos persiguiendo a Carrera. ¿Por qué? Y no asumíamos la responsabilidad.
Ocurrió en las últimas horas un hecho en el Parlamento que a algunos les dio gracia y a otros les llamó la atención. Tras el homenaje a Eduardo Larvanoa y Mario Carrero, salió el senador Guillermo Domenech a cuestionar que la Cámara de Senadores haya gastado tiempo en homenajear a dos músicos cuando tenemos problemas muy importantes que solucionar, como por ejemplo la crisis del agua, los temas de vivienda, él mencionó también el endeudamiento, e incluso agregó, entonces la próxima homenajeamos a Cacho Bochinche cuando nos juntemos en el Senado. ¿Qué te parecieron esas críticas de Domenech?
Y que son improcedentes, que son inaceptables, porque es una lástima, fue un lindo homenaje, un reconocimiento muy lindo a dos cantores que hacen parte del Uruguay, es decir, más allá... No es que sean frente amplistas, sino que le cantan al pueblo uruguayo y son el sentir y cantan sobre nuestro ser. Y
cuando se discuten en estos días, ayer, antes de ayer, cosas tan importantes en el Parlamento.
Pero y estamos discutiendo cosas importantes, no dejamos de discutir cosas o temas por hacer el homenaje. El homenaje se dio porque justo cumplieron 45 años, pero yo creo que el Parlamento tiene que homenajear a sus personalidades. Y si Cacho de la Cruz hay que homenajearlo, bienvenido sea. Digo, yo me crié, soy de Rivera, pero me crié mirando Cacho Bochinche. Digo, así que bienvenido sea porque hace parte y es lindo hacer reconocimientos en vida y no después que se muere.
Domenech justo hizo un comentario sobre una figura como minimizando y todo el mundo quiso ridiculizar a Cacho y todo el mundo dijo, oh, Cacho, sí,
no eligió el mejor ejemplo, me parece.
Lamentable porque digo. Pero además está bueno reconocer en vida a la gente. Porque después, póstumo, me parece que está. Que está bueno reconocerlo en vida, pero la verdad fue un lindo homenaje.
¿Cómo fue el clima en el homenaje?
Fue lindo, digo. Y a redoblar, te puedo asegurar que algún senador del Partido Nacional también la cantaron, ¿eh?
Senador Frente Amplista Charles Carrera, legislador del MPP, muchas gracias por visitarnos esta mañana en Punto de Encuentro.
Muchas gracias a ustedes y en otra oportunidad ya saben que vengo
con acompañado, los niños, esperamos.
Dale, que pases bien.